Pues nada, empezamos la clase. Hoy sí que me voy a tener que ir más o menos a las 9 en punto porque por eso quería empezar un poquito antes. Venga, como siempre hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, pero lo hacemos muy, ya digo, para no... recordad que empezamos a ver la teoría de conjuntos y yo les dije que la teoría de conjuntos tenía mucho que ver con lógica. De hecho, hay una lógica que se llama la lógica de clases, que es prácticamente un cálculo de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos se basaba o se montaba sobre dos conceptos, o tres conceptos, el concepto de conjunto, elemento y pertenencia. ¿De acuerdo? Recordad que también les nombré que había dos tipos de conjuntos, solamente saberlo, que había dos tipos de conjuntos, que estaban los conjuntos bien definidos y los conjuntos difusos. Nosotros nos vamos a centrar en los conjuntos bien definidos, es decir, aquellos conjuntos en los que la relación de pertenencia es clara. Y, me están preguntando algunos ejercicios por el chat, que intentaré dejar los últimos 10 minutos para ver los ejercicios, ¿vale? Y también habíamos hablado de que los conjuntos los podíamos describir o definir dando una descripción o enumerándolos. Siempre queda más claro enumerándolos, pero hay veces que, o sea, siempre ponía el ejemplo de las vocales. Conjunto de las vocales, esa es la definición, y enumerarlos es decir los elementos. A, E, o sea, como son 5, 10, incluso si tienes paciencia, 20. Ya más arriba, pues, descripción, ¿vale? Y vimos una serie de propiedades de los conjuntos, como vimos lo que era un conjunto, su complementario, la unión de conjunto, eso lo vimos, y además siempre dijimos, tiene mucha relación con la lógica, porque cuando hablábamos de unión, decíamos los elementos que pertenecen a este conjunto o al otro conjunto. Decíamos el O, que era la disyunción, y al símbolo incluso se parecía. La intersección eran aquellos conjuntos que pertenecían a un conjunto y a otro, son dos conjuntos, pertenecían a ambos. Decíamos I, la conjunción, y el símbolo también se parecía. Pero hay una operación que me salté, que la voy a ver, que es... no sé cómo, me parece que el libro le llama diferencia de conjunto. No, estoy buscando. Y ahí, creo que le llama diferencia. Es que no va a hacer falta, ¿sabes? Por eso, y puede caer en algún ejercicio la diferencia de conjunto.
Yo tengo aquí también algunos ejercicios que hice el libro de las proposiciones, que todavía tiene un poco atascado.
Vale, pues ahora le echamos un vistazo. Después hay un concepto que hay que darlo, pero... mira, aquí está. La diferencia de conjuntos es... La diferencia de conjuntos está... Yo siempre hablo por el libro que yo tengo, el nuevo, pero vamos, que la página es la 35. Vamos a ver qué llamamos diferencia de conjuntos.
30.
Diferencia de conjuntos. Se te presenta como la diferencia de números, con el signo menos, y son... El conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a tales que, recordad que el tal que se ponía con una raya así oblicua grande, tales que no pertenecen a B. Si la definición en lenguaje matemática, la definición en lenguaje matemático son los elementos, la diferencia de A menos B, o la diferencia entre A y B, son los elementos de A que no pertenecen a B. En palabras dadas por caja, son aquellos elementos de A que no están en B. Y si lo hiciéramos en diagrama de Venn, si este es el A y este es el B, la diferencia entre A y B, A menos B, es lo que yo voy a rayar en negro de forma oblicua. Todo lo que está en A, pero no está en B. Es decir, es como si fuera una mordida, le pega una mordida, le pega una mordida. Si los conjuntos fuesen disjuntos, si los conjuntos fueran disjuntos, recordar que disjuntos eran que la intersección era vacía. Era una cosa así, cuando la intersección es vacía es que no se tocan, no hay intersección. Cuando los conjuntos son disjuntos, Si A, A menos B coincide con A, sí son disjuntos. Me tomo aquí abajo, sí, disjuntos. Habíamos definido, es que ya no sé si se puede escribir ahí. Habíamos definido que dos conjuntos eran disjuntos cuando la intersección es vacía. ¿Vale? Entonces, es más. El concepto de vacío no salió de ahí. Yo no expliqué, el vacío no salió de cuando vimos que hay conjuntos. Si, yo siempre los trato a ustedes como si fueran un conjunto, sobre todo cuando doy teoría de conjuntos. El conjunto formado por ustedes y los residentes en Alaska, será otro conjunto. Y yo quiero saber si alguno de ustedes reside en Alaska, evidentemente es un conjunto vacío. Y si yo digo, sálganse de aquí los residentes de Alaska, pues no se va a salir nadie, porque son disjuntos, con lo cual ustedes, menos el otro conjunto, siguen siendo, se queda como está. En cambio, si yo digo a ti, sálganse los que residen en Santa Cruz, algunos de ustedes, algunos de Santa Cruz, y salen. O sea, la diferencia sí que afecta, porque ustedes, con el conjunto residente de Santa Cruz, sí que hay intersección. ¿Vale? Entonces, este concepto de disjunto, veremos que será importante, ¿vale? Ya les explicaré por qué. Nos faltó ver dos conceptos más de teoría de conjunto. La inclusión, un conjunto se dice que está incluido en otro, un conjunto se dice que está incluido en otro y se representa por una especie de C alargada, vamos a llamarlo así, ¿no? Una C alargada o si quieren una especie de cuñas acostadas. Un conjunto está incluido en otro, sí, solo sí, vamos a poner así, sí, solo sí por definición, ¿no? Sí, solo sí. Voy a aprovechar porque además me va a ser útil, ¿eh? Para meter un par de símbolos matemáticos. Pero bueno, no han visto nunca. Una A al revés en matemáticas significa para todos. Cuando lo veamos, para todos. Si para todo elemento que pertenezca a A, entonces es el símbolo que ya conocíamos de la lógica, pertenece a B. En matemáticas utilizamos mucho este símbolo y este. Es como una E vista atrás de un espejo, una E al revés. Al revés me refiero con las partes por otro lado. Esto significa que existe. Esto existe al menos y esto es para todo. Vale, esto simplemente es una nomenclatura matemática, pero a mí me ayuda mucho porque no estoy escribiendo, este examen es muy, no que sea incómoda, sino que escribir como esto tampoco es tan alegre. O sea, para todo y existe. Esto, digamos, el lenguaje matemático, para todos los elementos de A, pero el concepto está claro, un conjunto está incluido en otro y todos sus elementos pertenecen al otro. El diagrama de Venn sería una cosa así. El A y el B lo tienen incluido, ¿de acuerdo? Sí, o sea, sería que A está incluido en B. A está incluido en B, ¿vale? Está todo metido en B. Ustedes con un conjunto están incluidos en todos los alumnos de la UNED, no solamente los cursos de acceso, sino de las demás disciplinas, ¿vale? El concepto de inclusión. ¿Qué podemos decir? Si A está incluido en B, ¿qué podemos decir de la intersección de ambos? ¿A qué sería igual?
A.
Muy bien, muy rápido, pero muy bien. Si A está incluido en B, si A está incluido en B, vuelvo un segundo a la pizarra anterior. Si A está incluido en B y quiero saber los elementos que están en ambos, si todos los B están en B, pues la intersección será A. Vale, muy buena. Mi pregunta. ¿Qué? No, porque. La intersección es lo que están en ambos, en uno y en otro. Los de B no están en A, pero los de A sí están en B. Pero me va a valer por una cosa, lo que acabas de decir. Me va a valer por una cosa. Mi pregunta es: mi primera pregunta. Hemos dicho que si A está incluido en B, la intersección será igual a A. Eso estamos de acuerdo, ¿vale? Para acá también funciona, me refiero. Si la intersección es igual a A, A está incluido en B. ¿Lo puedo decir? Si dos conjuntos los intersecto y resulta que la intersección coincide con uno de ellos, ya puedo dar por hecho de que A está incluido en B. Pregunto. ¿Qué preguntado?
Sí.
De hecho, por eso antes me gustó la pregunta. De hecho, voy a decir una cosa. En teoría de conjuntos se dice que los conjuntos son iguales. Sí, solamente sí. A está incluido en B. Y además, el hilo voy a poner con la forma lógica y así nos repasamos el B está incluido en A. Y muchas veces, o sea, son iguales si todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Y les voy a decir una cosa. Muchas veces es más fácil para demostrar la igualdad hacer estos dos pasos que ver, o sea, es que es más, normalmente no hay otro camino. Si queremos ver que dos conjuntos son exactamente iguales, es más fácil ver que todos los elementos de uno están en otro y viceversa. ¿Vale? ¿Me explico? Si queremos ver, a ver si yo les digo, es que una cosa que es casi, déjame ver si se me ocurre un ejemplo. Todos los números que son divisibles por 5, o terminan en 5 o terminan en 0. He dado dos definiciones, números divisibles por 5 y números que terminan en 5 y terminan en 0. Yo digo, son los mismos, el conjunto son iguales, son los mismos conjuntos. Tú tienes que demostrar, primero, que todos los números que terminan en 5 o en 0, vamos a llamar, yo he dicho, todos los números, esto también nos viene bien para cuando demos el email, todos los números cuya última cifra, con última cifra 5 o 0, son divisibles. El concepto de divisibilidad es que cuando hago la división el resto es cero, ¿vale? Ya lo veremos más claro. Son divisibles por 5. Entonces voy a ponerlo así, divisibles por 5. Vale. Estoy hablando de dos conjuntos. Los números que terminan en 5 y en 0 y los números que son divisibles por 5. ¿Vale? Y tú tienes que demostrar, primero, a este conjunto voy a llamar a todos aquellos números que terminan en 5 o 0. Lo estoy dando por definición porque no lo puedo dar por enumeración, porque yo sé que sería este, el 5, el 10, el siguiente que termina por 5 o 0 es el 15, el 20, el 25, y así lo voy a punto suspensivo porque es infinito. ¿Vale? Ese es el conjunto de todas las cifras que terminan en 5 o 0. Yo les pregunto, y lo voy a llamar A. Yo les pregunto, ¿el 1055 pertenece a? Correcto.
Sí.
¿Y el 1037 pertenece a?
No.
No, pues no termina, vale. Y ahora yo les digo, conjunto B. Número divisible por 5. Quiere decir que cuando yo haga la división, no sé si, bueno, aquí hay una calculadora, no sé si la verán en el, yo no sé por el chat, pero recordar, si quieren el concepto de división antiguo, cuando hablamos, estaba dividiendo, nos poníamos una cajita, divisor, aquí nos daba un cociente, y aquí quedamos cerquito con el resto. Yo lo estoy explicando como cuando me lo explicaban a mí en la escuela hace muchos años.
Sí,
vale. Vale. Bueno, pues el resto cero, se dice que es divisible. Vale, pues sí. No, pero esto lo haremos, ¿eh? Ya, repárense porque lo haremos. Hay un 7, son 3 gente, es un punto. Es que parece un pulsón moviendo. Si el resto es cero, decimos que es divisible. Yo estoy diciendo que todo, tengo aquí dicho que el conjunto, tengo que ver. Yo les pregunto, ¿todos estos números son divisibles por 5? Pero realmente tendría que empezar uno por uno a hacer las divisiones. Pero vamos, que todo, está claro que este 5, este daría 1, este daría 2, este daría 3, este daría 4, o sea, está claro, ¿no? Y al revés. O sea, ya he demostrado, si todos estos números son divisibles por 5, ya he demostrado que A está incluido en B. Es decir, que todos los números que terminan en 5 y en 0 son divisibles por 5. Y ahora al revés. Si un número es divisible por 5, seguro que termina en 5 o en 0. También va a salir. A lo mejor es más difícil demostrar, pero también va a salir. Que no está incluido nada. Si ocurre esto, ya puedo decir que son iguales. Es cuando puedo decir que son iguales, ¿vale? Cuando tengo uno incluido en otro y viceversa. Es cuando puedo decir que son iguales. Bueno.
Vale, ¿y eso cómo?
Dime, dime.
Supone que eso después se hace con los circuitos. Cuando...
Hombre, los circuitos sí que quedaría. Los circuitos, sí, es muy claro porque entonces te va a salir uno encima de otro. O sea, te va a salir así. La única forma de que uno esté incluido otro y el otro a su vez dentro de sí mismo, no hay más forma de que sean exactamente iguales, ¿sabes? Ahí en el dibujo no hay otra manera de que uno esté dentro de uno y a su vez el otro dentro del que, o sea, es imposible, es un trabajo de lenguaje, pero no hay forma, o sea, el A y el B serán el mismo. Vale, en el dibujo sí que es difícil de ver. Ahora viene un concepto que sí que hay que ver y que alguna vez he caído en un examen y es quizá un poco más enredado, a ver si cómo se lo explico. Hemos dicho, y además no lo hemos definido, les conté aquello de que la matemática es una ciencia axiomática, un axioma era una verdad evidente que no se demostraba, y la puse entre comillas, y que el concepto de conjunto y elemento, pues lo más que podíamos darle era sinónimo, y hablamos de grupos, hablamos de miembros de los grupos, hablamos de que el miembro pertenece al grupo, toda esa historia. Pero no dimos una definición contundente porque es un concepto medio evidente. Y yo les dije, y los elementos pueden ser cualquier cosa, pueden ser cualquier cosa. Y hablamos conjuntos de personas, hemos hablado conjuntos de animales, de plantas, de cualquier cosa se pueden hacer conjuntos. Cualquier reunión de objetos es un conjunto. Y un señor que se le ocurrió dar una vuelta de tuerca, imaginemos un conjunto de los tres primeros números. Uno, los tres primeros números naturales, ¿vale? Dos y tres. ¿Vale? Imaginemos ese conjunto. Y ahora quiso construir y preguntó, ¿cuántos subconjuntos tiene? ¿Cuántos subconjuntos tiene este conjunto? Digo, subconjuntos son aquellos que están incluidos dentro de él. Están incluidos dentro de él. Y dijo, mira, pues a mí se me ocurre de entrada tres subconjuntos. Un conjunto de un solo elemento que sea el 1, un conjunto de un solo elemento que sea el 2 y un conjunto de un solo elemento que sea el 3. ¿Vale? Se me ocurre también conjuntos de dos elementos. Un conjunto que sea los dos primeros números también está incluido aquí. Que sean el 1 y el 3 también está incluido. Y el 2 y el 3. Realmente, el propio conjunto también está incluido. Es igual, pero está incluido. Todos los elementos aquí también están aquí. Y hay uno más todavía, que es este. Todos los elementos de este están aquí. Pero bueno, este no tiene elementos. Vale, pero cumple la definición. Es algo parecido al condicional. Todos los elementos que hay aquí tienen que estar aquí. ¿Este no tiene elementos? Bueno, pues sí, está aquí. ¿Vale? Es decir, este sería el conjunto A y este sería el conjunto de sus partes o el conjunto de sus trozos. ¿Vale? El conjunto de sus partes o el conjunto de sus trozos, ya lo estoy diciendo, es otro conjunto. Es el conjunto formado por los subconjuntos de A. Es decir, por eso decía que era un poco trabalengua. Les dije que nada impide, en los conjuntos pueden ser de cualquier cosa. Y alguien le quiso dar una vuelta a todo, de cualquier cosa, incluso de conjunto. Un conjunto formado por conjunto. Y definió lo que le estoy diciendo. Un conjunto cuyos elementos son los trozos de A, los trozos de un conjunto dado. Y a este conjunto se le llama partes de A. Partes de A. Y no sé si se han dado cuenta que no cogí las vocales, pero cogí 1, 2, 3. No cogí las vocales por una sencilla razón. Ya les digo, y esto también les va a recordar un poquito la lógica. Si cardinal, recuerden el símbolo del cardinal, no voy a cansar de repetirlo, el cruce de vías este. Si cardinal de A es igual a N, hay una regla que dice que el cardinal del conjunto de sus partes. En realidad lo que estoy diciendo es, el cardinal, lo voy a decir en lenguaje matemático, el cardinal del conjunto de tus partes, en lenguaje natural, ¿En cuántos trozos lo puedo partir? ¿En cuántos trozos puedo partir al asta? Es, y puede que un número que les va a resultar algo familiar. 2 elevado a n. Se parecía un poquito a las entradas de las tablas de la verdad. ¿Recuerdan cuando vimos las tablas de la verdad? Yo les decía, tiene de arranque tantas columnas como proposiciones, pero las filas están fijas y son 2 elevado al número de proposiciones. Pues aquí son, el conjunto de sus partes tiene como cardinal 2 elevado al número de elementos de A. Realmente lo que dice la fórmula es que el cardinal del conjunto formado por las partes de un conjunto dado es igual a 2 elevado al cardinal de A. Esta es lo que dice la fórmula real. ¿Vale? Eso es lo que dice la fórmula que me dan por ahí. Es un trabalengua, pero está diciendo que el cardinal o el número en que puedo partir A es 2 elevado al número de partes de A. Por eso no elegí A como las vocales. ¿Por qué no elegí las vocales? Porque partes de A, ¿cuál será su cardinal? 2 elevado a 5. ¿Qué era un exponencial? Esto era la base y esto era el exponente. Base y exponente, eso es una potencia. Es multiplicar la base consigo mismo tantas veces como diga el exponente. Multiplicar 2 consigo mismo 5 veces. 2 por 2 cuartos, por 2 8, por 2 16 y por 2 32. 32. Hubiera salido. Aquí hubieran salido 32 subconjuntos. No me hubieran cabido en la pizarra.
Pero en lo que hay dentro de la parte del conjunto.
Estoy diciendo, que dado un conjunto, ¿en cuántos trozos lo puedo partir? ¿Cuántos subconjuntos tiene? Si aquí hay 3 elementos, tuve la precaución de coger un conjuntito de 3 elementos, porque aquí me tiene que salir 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realmente, voy a decir otra cosa. Estos que están aquí, los 6 primeros, que fueron los que sacamos nosotros a bote pronto, son los subconjuntos propios. Y esto no es que sean impropios, pero todo conjunto está incluido en sí mismo, con lo cual es una especie de truco fácil. Y el vacío es que es muy malo porque no tiene elementos. Son, digamos, impropios. ¿Vale? Estos son los propios. Este que tiene 32, o sea, este de aquí, que tiene 32, habrá 30 propios. Y estará el vacío y las propias vocales, que son los impropios. Pero habrá 30 trozos. No sé si alguna vez han oído la frase de crece exponencialmente. Algo que crece exponencialmente. Por ejemplo, resulta que el índice de la vida ha crecido exponencialmente, no sé qué, o esa frase. ¿Por qué se dice? Porque las exponenciales son un disparate. Es decir, alguien dice, bueno, un conjuntito como las vocales, que es un conjuntito de hablar por casa, que lo puedo escribir así, por enumeración, y al conjunto de sus partes son 32. Si hablamos del abecedario, el abecedario son, vamos a decir que son 24. Eso sí que no lo voy a hacer, eso lo voy a hacer con la calculadora, aunque no lo vean. 2 elevado a 24, pues sale 16 millones. 16 millones, casi 17. 17 millones de posibilidades. Es decir, que con las letras tengo 17 millones de o sea, son palabras mayores. O sea, un exponencial es un disparate, o sea, como 3. La cosa es cuando está creciendo exponencialmente. Y ojo, que el exponencial depende del exponente, pero también depende de la base. Y la base 2 es la más chica. La base 2 es la más chica. Porque la 1 ya no crece. De las que crecen, las 2 es la más chica. Cuando es 10, exponente de base 10, pues ya el disparate es supremo. De hecho, todas las calculadoras tienen el exponencial de 10 aquí debajo. Y muchas veces, cuando usan números, esta figura también tiene muchos dígitos. De hecho, ya lo haremos, admite muchos dígitos. Pero cuando sobrepasa esa cantidad de dígitos, te pone exponente de no sé cuánto. Y es porque son exponentes de 10. ¿De acuerdo? Pues fíjense cómo crece. Y ya me adelanto, solamente comentarlo para que vean la cuota de los exponenciales. Realmente, en un ordenador, lo que es un bit es un byte. Son 8 bits, 8 posibilidades de sí o no, o de una cosa encendida o apagada, o si quiere un campo magnético hacia un lado o hacia otro. Pues realmente trabaja con potencias de 2 elevado a la 8. Y tiene un montón de posibilidades, son 256 posibilidades por cada bit. O sea, un bit puede almacenar 256 caracteres, un bit no, un byte, 256 caracteres. Ya lo veremos, esto ya lo veremos porque cuando vemos aritmética entraremos en toda esa parte. Pero quiero decir que el exponencial crece, pero una barbaridad. Y a veces nos asombra de que un conjunto con solo 5 elementos le pueda hacer tantas divisiones, 32. No digamos de las letras, 24 de las letras, 17 millones de posibilidades. Es decir, que crece una barbaridad. ¿De acuerdo? Vamos a decirlo así. Que parece que siempre, o de forma natural, casi más grande el conjunto de las partes que el propio conjunto en sí. Como conjunto es mayor, o sea, como conjunto este es mayor que el propio conjunto en sí. ¿Vale? Eso es una cosa curiosa. En teoría, con el tema de conjuntos hemos terminado. Lo seguiremos usando porque a partir de ahora vamos a ver constantemente de conjunto. Si miran en la página, ahora, si miran en la página, hablo también del libro nuevo, en la página 27 empieza las propiedades de los conjuntos, que muchas de ellas las vimos en su variante lógica. Por ahí están las leyes de Morgan, que las vi otro día, y aquí le mostramos una, por cierto. Deben estar a las leyes de Morgan, están en la página 42, pero hay muchas más, hay algunas que son bastante bonitas de ver y muy intuitivas. Mira que puse esta. Unido con el vacío, ¿qué va a hacer? A unido con el vacío. Si yo tengo un conjunto y no le añado nada, se queda como estaba. Y A interceptado con vacío. Los conjuntos que estén aquí y estén aquí. Como aquí no hay nadie, pues se va a quedar vacío. Son propiedades de sentido. ¿Quién va a ser este? No, perdón, este no, este no tiene sentido. Al revés. Este. ¿Quién va a ser este? A interceptado con el universo. Los elementos que estén en A y estén en el universo. Todos están en el universo, luego son los que están en A. Hay propiedades que son muy ideales. Pero la pregunta tuya, que no te quedó claro, de aquí.
No, de ahí no, del 2 elevado a n, ¿dónde está el 2n? No, ahí no, en la otra página. Eso.
Pero es lo mismo. O sea, si.
¿N es lo que está dentro de A?
No.
Eso es lo que no.
¿Qué significa esto? Cardinal de A, elementos de A. Este símbolo significa los elementos de A. Cardinal de A significa los elementos de A. Si A es las vocales, ¿quién es el cardinal de A? Si A son ustedes, ¿quién es el cardinal de A? 6. Si A son los números mayores que el 7, ¿quién es el cardinal de A?
Ahí se
va. Cardinal es el número de elementos. Yo le digo, si el número de elementos de A es n, el número de trozos de A es 2 elevado a n.
Ah, vale. N no significa.
Vale, y aquí. Hombre, es que esto. Esto de aquí. Y esto de aquí. Es lo mismo. Si aquí tienes en cuenta que este trozo, la n es esto. Es como si yo cogiera aquí la n, la quitara y pusiera una cosa que es igual a ella.
Claro, pero que la n no es algo que se utiliza actualmente, ¿no?
No, la n lo usamos los matemáticos para decir cualquier número. Cualquier número natural.
O x.
¿Qué? O x. Vale. X se usa más, fíjate, son manías matemáticas. N se usa más cuando el número es natural. 2, 3, 4, ya veremos lo que son los números naturales, los números de contar. Y x es cualquier número, 2,5. 2,5 no es un número natural, es un número bastante más complejo. O 2,38.
Pero como lo de x y.
Como lo de x y como no. Vale. Venga.
Ahora sí.
Hemos terminado con los conjuntos, pero no con las relaciones que se pueden establecer entre los conjuntos. ¿Vale? Imaginemos que tengo un conjunto los alumnos, ¿ah? Alumnos de la UNED, y el conjunto B, municipios de Tenerife. ¿Vale? Municipios de Tenerife. A los alumnos, voy, en vez de llamarlos por los nombres de ustedes, pues voy a llamar alumno 1, alumno 2, alumno 3, y yo, aquí en este, hoy hay 6, pues alumno 6. Y los municipios de Tenerife, no recuerdo ahora cómo son 20 y pico, o no sé, pero vamos a llamarlo municipio 1, vamos a suponer que sean 30, municipio 30. Y yo les pregunto, dígame cada uno en qué municipio vive. ¿Vale? O sea, alumno 1 es mío, yo vivo en el municipio, en la Orotava, que es el municipio 7. Yo vivo en Santa Cruz, que es el 1. Yo vivo en La Laguna, que es el 2. Yo también vivo en Santa Cruz, que es el 1. Yo también, yo vivo en Nicó. Yo, este tipo de relaciones entre conjuntos, los matemáticos lo llaman correspondencia. Cualquier tipo de relación entre conjuntos lo llaman correspondencia. ¿Sí? Correspondencia. Dale correspondencia. Como si fuera una carta. Es una carta. Solamente decir que el conjunto que está delante de donde sale la correspondencia se llama origen, y el conjunto B destino, como si fuera una carta, origen, destino. El libro lo llama inicial, el conjunto de imagen. Inicial. Déjame ver el lenguaje del libro, porque a veces no me gusta poner un lenguaje que yo conozco, sino el lenguaje del libro. Bueno, lo llama conjunto inicial o dominio y conjunto final o rango. Inicial. Inicial o dominio y conjunto final o rango. Aunque no lo diga, el conjunto de imagen también se utiliza mucho, ¿eh? Alguna vez va a aparecer. Imagen. Inicial, dominio, final, rango o imagen. Y cualquier relación es una correspondencia. Cualquier relación entre los conjuntos vamos a llamar correspondencia. Además, piensen que es como si fuera carta, que cada uno escribe una carta al municipio en el que está. A los matemáticos nos gustan mucho las correspondencias, o sea, este tipo de relaciones, pero nos gustan unas más especiales. Decimos, una correspondencia en aplicación. Nosotros lo que nos gusta son las aplicaciones. La aplicación, si cumple dos condiciones. Recordad que en el conjunto inicial, los elementos que están aquí se relacionan con los del conjunto final o del conjunto imagen y se dice, eso seguro, si por ejemplo el A1 o el A2 iba al M1, el A2 está relacionado con el M1, se dice que el M1 es imagen del A2. M1 es imagen de A2. O sea, se puede decir de dos maneras. A2 está relacionado con M1 o M1 es imagen de A2. ¿Vale? Pues diremos, una correspondencia en aplicación si cumple dos condiciones. Si cumple dos condiciones. Primera condición. Todos los elementos. Voy a llamar del dominio o del inicial. Del conjunto dominio tienen imagen. ¿Vale? Todos los elementos del conjunto inicial o del conjunto dominio tienen imagen. La segunda condición, la imagen es única. Vale. Una correspondencia para que llegue al rango de la aplicación tiene que cumplir esas dos condiciones.
Pero, ¿cómo que la imagen
es? El ejemplo que puse antes, ahora pregunto yo, ¿el ejemplo que puse antes sería aplicación?
No se puede, ¿no?
No,
hay algo, porque pertenece al M1.
Sí.
Es una correspondencia que no es aplicación.
No,
para una correspondencia. Pero no es verdad. Sí, es aplicación. Porque he dicho, todos los elementos, la imagen es única. La imagen es otra. O sea, ¿hay alguien que puede vivir en dos sitios? Pregunto, ¿hay alguien? No digo que pueda tener dos casas. No digo que alguien podrá tener dos casas.
Yo pregunto.
¿Alguien puede estar empadronado en dos sitios?
No.
No lo permite el ayuntamiento, no lo permite. Es más, para poder empadronar en un sitio, tienes que ser empadronado de otro. Imaginemos, no aquí, pero en un colegio de niños más pequeños, una reunión de padres. Y yo, o sea, tengo los alumnos y padres. Vamos a tener como padre una sola persona, sea el padre o la madre, una sola persona que viene a la reunión, no que venga a la pareja. Y yo llego aquí, quitamos los niños, le quitan los padres. Y digo, quiero ver la relación que hay entre los alumnos y los padres. Es decir, que cada hacer una marca para saber quién es el padre de cada alumno. Yo le digo, mira, el padre está aquí, este está aquí arriba. Yo soy hermano del primero y estoy aquí. Yo también soy hermano del otro. Y así, ¿vale? Esta relación es una correspondencia. Cualquier relación es correspondencia. No le pongo condiciones para que sea correspondencia. Pero quiero saber si es aplicación. Y pregunto. ¿Hay alguno aquí que no tenga padre? Hombre, si es el caso que voy a tener algún juez, pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que son muchos chicos y todos tienen padre. Entonces, todos tienen imagen. Todos los que tienen imagen. ¿Y hay alguien que tenga dos imágenes? ¿Hay alguien que tenga dos padres? No. Luego, eso sí sería una aplicación. La relación entre hijos o alumnos y padres es aplicación. Si no hubiera puesto al revés, yo he dicho, y le hubiera preguntado a los padres, ¿quiénes son tus hijos? Pues habrá padres que puedan tener más de un hijo, más de una imagen. Entonces ya no es aplicación. Hay un truco para saber si es aplicación o no es aplicación. Muy sencillo, o sea, de forma visual. Estoy poniendo las correspondencias como si fueran diagramas de Venn. Es decir, he puesto los conjuntos como nubes y las relaciones como flechas. No siempre podemos hacer esto. Ya veremos cuando lleguemos a la geometría, no sé, que habrá aplicaciones que no podemos poner de esta manera, porque si este conjunto fuese infinito, ya no le ponemos infinitas flechas. Tenemos que poner otro truco. ¿Vale? No siempre vamos a poder hacer una cosa como esta. Pero cuando podamos, saber si es aplicación es muy sencillo, porque yo lo que tengo que hacer es tapar, como si me pusiera aquí delante, y tapar de aquí para atrás. Tapar de aquí para atrás. Y olvidar que sale una y solo una flecha de cada una y solo una. No hay ninguno que deje de salir y no hay ninguno que saque dos. Si sale una y solo una, es aplicación. Vamos por otro ejemplo. Imaginemos las vocales. Imaginemos los tres primeros números naturales. Y yo hago esta correspondencia. La que he pintado en negro es una correspondencia, ¿vale? Todo es una correspondencia. De que hay una sola flecha es correspondencia. Mi pregunta ¿es aplicación?
No.
¿Por qué no es aplicación? No. Es decir, yo he dicho que se pongan aquí y se olviden del final. Solamente tienen la salida. ¿Hay otro que tenga dos? No, y todos tienen. Luego sí es una aplicación. Voy a poner una en rojo. Otra correspondencia en rojo. El A con el 1 y con el 2. El I con el 1. El O con el 3. Y el U con el 2 y con el 3. ¿La roja es aplicación?
No.
No, porque la E no tiene ninguna relación con nadie. Lo que está ahí, coja. Y la A tiene 2 y la U tiene 2. Esa sí que no es aplicación.
Esa sí que no es aplicación.
¿De que alguna tenga 2? ¿De que alguna tenga 2 ya deja ser aplicación?
¿Una?
Desde que alguien no tiene imagen o tiene más de uno, se acabó la aplicación. ¿Vale? Pero para saber si es aplicación, yo nada más que me fijo en la salida. Me olvido de veo la salida y cuántos elementos tiene. Y me olvido del conjunto de las imágenes. Me olvido del conjunto final. Solamente miro que tenga una y solo una. De que haya alguien cojo, como está aquí en la parte roja, la E. La E está coja.
¿Se le corresponde?
Después son todas. Pero eso son todas.
¿Hay una? ¿De que haya una flecha y hay correspondencia?
Es correspondencia. Vale. Correspondencia es lo más sencillo que hay. Vale. Incluso, liándola más si quieres, podemos hablar de la correspondencia vacía. Y ni una flecha, si quieres, ni una flecha. Pero,
entonces,
para que sea aplicación, que es lo que nos gusta a nosotros, tengo que exigir que todos tengan imagen y que sea única. Es decir, que salga una y solo una. Y el ejemplo que se me ocurre mejor, pues es de hijos a padres, es aplicación, pues de todos los hijos tienen o tuvimos padres, que antes hemos tenido o tienen padres. Y uno solo, no hay nadie que tenga dos padres. Y al revés, de padres a hijos, es correspondencia pero no es aplicación. Hay personas que no tienen hijos y hay personas que tienen más de un hijo. ¿Vale? Venga. Vale, hemos salido, voy a poner una parte de las planes iniciales, hemos salido de la correspondencia, bueno, me quedé en rojo. Correspondencia y hemos dicho, voy a pasar al azul. Para que sea aplicación, pues, imagen única. Eso sería la forma más sencilla, que tenga imagen y que sea única.
¿Podría haber correspondencias vacías que aunque no tengan flechas son correspondencias?
Sí, podríamos conseguir correspondencia. La correspondencia entre el conjunto A y el conjunto B, pues está vacía, no hay correspondencia. Porque no se relacionan en nada. ¿Vale?
No, no,
no. ¿Vale? Igual que el conjunto vacío, no tiene elementos, pero es conjunto. No tiene elementos. Es como, digamos, la pérdida de esencia, pero se queda el cascarón. Vale. Los matemáticos damos una vuelta de porca más. No, le llamamos a dar gozo. Le vamos a dar dos. Una aplicación se llama inyectiva. Primero yo estoy diciendo que sea aplicación, ¿eh? Estoy a decir mucho. Una aplicación se le llama inyectiva si no hay dos elementos que tengan la misma imagen. Primero que sea aplicación, ¿eh? Y además de la aplicación, no puede haber elementos que tengan la misma imagen. Imaginemos.
En el examen te pueden hacer ese truquito de decir que, por ejemplo, sea algo inyectivo y luego no sea aplicación. Por ejemplo.
No. Bueno, vamos a ver. Pues date sin decirte. Ver si la correspondencia que tenemos es aplicación inyectiva y que no sea aplicación. Y ni siquiera sea aplicación, sí.
No,
sí. Ahora sí, es así. Vale. Imaginemos. Mire, lo que no me cago ahora es porque. Quiero responder a que sea alguna pregunta que hay aquí. Vale. Imaginemos las vocales.
Salvador, tenemos que entregar la PET el 4 de diciembre.
No, ya ponía aproximado. Porque leímos aquí el. Ponía aproximadamente el 4 de diciembre. Como yo no he terminado, si esperamos un poquillo, aquí tendré por lo menos el tema, ¿vale? Imaginemos los tres primeros números. Voy a hacer una aplicación, bueno, una correspondencia en azul, correspondencia, me he equivocado, ¿eh? En azul. Le pregunto, ¿es aplicación?
Sí.
Sí, ¿por qué? Tengo que ver que de aquí salga una y solo una, no olvido de lo que hay para allá. Sale, aquí se sale una, se sale una, se sale una, se sale una, es aplicación. Es inyectiva. Inyectiva significa que no puede haber dos diferentes con la misma imagen. No puede haber hermanos, vamos a decirlo así. Y si estos fueran padres, estos son los hijos, estos son los padres, aquí hay hermanos. Esta es una aplicación que no es inyectiva. Hay dos elementos diferentes que tienen la misma imagen. Esta aplicación no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Vale? ¿Cómo sería inyectiva? Bueno, ahora mismo sería imposible hacerla con estos dos conjuntos. Para ser inyectiva, poner las vocales. Voy a poner los seis primeros números. Ya han visto que tengo que coger un cardinal igual o superior, porque si no, va a ser imposible hacer la inyectiva. Esta sí que es inyectiva. Esta, no hay ninguno, no hay ningún que sea diferente y que no hay imagen, no hay hermano. ¿Vale? Primero es aplicación, primero que no me engañen, que es como si tú, que sea aplicación, que aquí salga una y solo una, es aplicación. Y segundo, que no haya dos diferentes que compartan la imagen. Luego es inyectiva. Esta sí es inyectiva. Doy un concepto más y lo dejamos por hoy. Bueno, doy dos conceptos más y hacemos el ejercicio. Segundo concepto. Segundo concepto. Una aplicación. Es sobreyectiva. Vemos nomás la palabra sobre. De hecho, ya se llama más sobre que sobre. Ya no se llama sobreyectiva y no la llaman sobre, simplemente. Una aplicación se dice que es sobre. Además, esto sí me gusta porque hay una regla demotécnica. Si no hay nadie en el conjunto final, que no sea imagen de alguno del conjunto inicial. Esta es sobre. No es inyectiva, pero sobre. Porque, además, el truco es muy fácil. Si aquí no sobra nadie, si en el de atrás no sobra nadie, sobre es sobrar. Primero que sea aplicación, una y solo una. Una vez que sé que es aplicación, me pregunto, ¿es sobre? ¿Aquí queda alguien que no proceda, que no sea imagen, que no sea reflejo de algo? No. Todos quieren, todos proceden de algo. O esta es sobreyectiva, o sobre. No, pero no es inyectiva. No es inyectiva. No es inyectiva.
¿Tiene que ser inyectiva o no?
No tiene que ser inyectiva. Esta es inyectiva, lo pusimos como ejemplo de inyectiva. Pero no es sobre, porque el 5 no pinta nada, no se relaciona con nadie. Esta es inyectiva, pero no sobre. Dije que veíamos dos conceptos más. Aplicación biyectiva. Esta ya es la repera. Esta ya es la que nos vuelve locos. La aplicación biyectiva. Va a estar muy fácil de explicar. Biyectiva es cuando es, primero que sea aplicación, y sea inyectiva y sea sobreyectiva a la vez. O sea, la aplicación biyectiva significa que es inyectiva y sobreyectiva. Vale. Hasta ahora no hemos visto ninguna, pero la única posibilidad que tendría. Es que tuviera el mismo cardinal, por lo menos cuando son conjuntos finitos. Entonces, primero que sea aplicación, salga uno y solo uno. Segundo que sea inyectiva, que no haya dos diferentes que compartan la imagen. Y segundo que aquí no sobre nadie. Esta es inyectiva. De hecho, aunque usted no lo sepa, si yo les pregunto, ¿cuántos alumnos vinieron hoy? O vino de él y pregunta, ¿cuántos alumnos vinieron hoy a tu clase? ¿Qué voy a hacer? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tú dices, lo está contando. Pero contar es hacer una biyección sobre los números del conjunto que yo quiero, sobre los números naturales. Estoy diciendo, tú te correspondes con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. He hecho una biyección y dije, bueno, pues, son 6 elementos, 6. Voy a hacer el una 22 y una 23. Más que mirarlo.
Una sobreyectiva, por favor.
¿Qué?
La imagen
de sobreyectiva. Esta no sobre. Porque aquí sobra el 5. Esta es un ejemplo de inyectiva que no es sobre. Perdón, al revés. Esta es. No inyectiva, porque hay dos diferentes que tienen imagen, pero sí es sobreyectiva porque nadie sobra. Esta es sobreyectiva. Este es un ejemplo de sobreyectiva. Y un ejemplo de inyectiva es esta. Eso es un ejemplo de inyectiva. Es inyectiva. Esta es inyectiva. Esta es inyectiva porque es sobre e inyectiva. Venga, déjame mirar, aunque sea un poquito, aunque me tengo que ir, el ejercicio 23. Espérate, uno que tengo en la página. Página 61. Bueno, si no lo me da tiempo hacerlo hoy, página 61.
Yo todavía estoy en la falsa que me tiro contigo. Pero si lleva la dirección de
exclusión. Bueno, voy a hacer que sea por encima.
Loca.
Vamos a ver si nos da tiempo. Ejercicio 1.22. Venga, hasta ahora. Dice, vamos a los conjuntos A y conjunto B. ¿Es correcto afirmar? Al revés, No es correcto afirmar. Hay que averiguar qué es lo que es falso. No es correcto afirmar, y pone tres posibilidades, la A, la B y la C. La posibilidad A dice que si X pertenece a la unión, entonces, si X pertenece a la unión, entonces, X pertenece a A, intersección complementario de B. O X pertenece, aquí pone O, ¿eh? O X pertenece al complementario de A interceptado por B. ¿Vale?
Entonces, ¿voy a corregir alguna otra de las proposiciones?
Vale. Vamos a intentar hacer este. Vamos a intentar hacer este y lo dejamos aquí, ¿vale? Ah, que he puesto nada más que una cosa. Si X no pertenece a la intersección, entonces X no pertenece a y X no pertenece a B. Y si X pertenece a la unión, entonces si X pertenece a la unión y X no pertenece a A, entonces X pertenece a B. Vale. Vamos a ver. Tenemos dos conjuntos. Y una de estas tres afirmaciones es falsa. Primera cosa que dice, que si un elemento está en la intersección, si un elemento está en la unión, entonces está en la intersección de A con el complementario o en la del complementario de A con B. Esa la vemos ahora. Esta es bastante liadita de mirar. La voy a dejar para el final. Si X pertenece a la intersección, o no pertenece a A, o no pertenece a B. Así lo copiaría porque esta ya está clara que, la respuesta va a ser esa, ¿no? Ah, no, perdón, pero aquí es un no pertenece. Aquí es un no pertenece. Si X no pertenece a A, no pertenece a la intersección, o no pertenece a A, o no pertenece a B. Y si X pertenece a la unión y no pertenece a A, entonces pertenece a B. Vamos a hacer, lo voy a hacer aquí mismo. Imaginemos los dos conjuntos e imaginemos que tienen una pequeña intersección. ¿Vale? Voy a dar la A para el final, que es la más compleja. Dice, si X no pertenece a la intersección, entonces, o por narices no pertenece a A, o por narices no pertenece a B. Eso está claro. Si no está aquí, si no está en la intersección, puede estar nada más que en tres sitios. Voy a poner uno en rojo, con azul, perdón, otro en rojo, y otro en negro. Perdón, aquí pone uno negro y me salió negro. Si no pertenece a la intersección, nada más que puede estar o en el A, o en el B, o en ninguno de los dos. Pero, no. Entonces, es lo que está diciendo esta. Si no pertenece a la intersección, o no está en el A, que es el rojo, o no está en el B, que es el azul, o es el negro, que no está en ninguno de los dos. Luego, esta de aquí es clara, ¿vale? Esta es verdad. Luego, no es correcto, luego no es verdad que no sea correcto afirmarla. Esta no es la solución. La C. Si pertenece a la unión y no pertenece a A, la única forma de que pertenezca a la unión y no pertenezca a A es que sea el punto rojo. Entonces, no, perdona, lo he hecho al revés. Si pertenece a la unión, que es todo este trozo de las dos curvas, y no pertenece a A, la única posibilidad es que sea el punto rojo. Este en B. Luego, es lo que estamos diciendo aquí. Si pertenece a la unión y no pertenece al primero, tendrá que pertenecer al segundo. Vale, esto también es verdad. Luego, ya yo diría que la falsa es la primera, pero vamos a ver lo que está diciendo. Dice, si pertenece a la unión, tiene que pertenecer a A interceptado con el complementario de B. ¿Quién es A interceptado con el complementario de B? A interceptado con el complementario de B. Antes lo definimos de una manera. ¿Quién es A interceptado con el complementario de B? ¿Quién es el complementario de B? Lo voy a pintar. No sé si voy a coger una manera, a ver si el amarillo funciona. El complementario de B es todo lo que no está en B. Aquí va a ser un zorro. No, lo puse amarillo, va a ser un zorro. Vale. Ese es el complementario de B. ¿Y quién es el complementario de B interceptado con A? El complementario de B interceptado con A es que esté en amarillo y que además esté en verde azul. Voy a poner así. Es lo que es todo. ¿Vale? Es lo que he puesto. ¿Y ese quién es? Lo que está pintado en azul, ¿quién es? A menos B. Antes lo llamamos A menos B. Antes lo llamamos A menos B. Si está en la unión, está diciendo, está en A menos B o en B menos A. Está en B menos A, va a salir lo mismo, pero va a salir, lo voy a poner aquí, el rojo este. Si no es verdad, o si está en la unión, está en lo azul, está en lo rojo, o está aquí. Y ese sí que no controla. O sea, la que es falsa es la primera. Lo hemos visto un poquito rápido y a lo mejor si queremos repasarlo, queremos la cotidiana, porque yo también me tengo que ir hoy. Venga, nos vemos el próximo jueves. Venga, hasta luego.